recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos en este viernes 11 de diciembre desde Radio Nacional para todo el país, transmitiendo con repetidoras en todos lados, llegando a lugares preciosísimos de la República Argentina. Les vamos a mandar un saludo a Tucumán,
dale,
profe, a AM1190 que nos escuchan todos los días, a FM88.9, a Universidad de Tucumán 94.7, también al Departamento Jiménez, esto es en Santiago del Estero, también le mandamos saludos a Santiago del Estero, a 91.3 y a AM1130, también Santiago del Estero. Así que muchas gracias, abrazo buenísimo, fenomenal. Calorones debe hacer,
sí,
por estos
una
días.
Fiestita. Y sí, si alguno nos está escuchando ahí, nos puede mandar un mensajito, ¿no?
Y si se copan.
Últimos días, aparte.
Y si se copan, claro, un gracias, un beso, un abrazo. Los escuché alguna vez.
Una vez, un día.
Una vez, un día, gracias. 2512-0896, 2512-0896, 2512-0896.
¿Ya te lo acordás o no?
Sí, a veces sí. A veces voy por la calle y me lo acuerdo. Bueno, ¿te gusta el folclore?
Me gusta el folclore, sí.
Yo tenía una banda en la escuela primaria.
¿En serio?
Sí.
¿Qué tocabas? No,
tocábamos, se llamaba Luna Tucumana.
Originalísimo.
Por eso viene originalísimo. Sí, y teníamos dos, tres temas que eran Luna Tucumana, Samba de mi Esperanza, y como no podíamos ampliar mucho el repertorio, ya era como que no llegaba la banda que ya sabían que iba a tocar.
Bueno, pero Kevin, ¿y vos qué hacías en la banda?
En un momento cantaba y después cuando cambié la voz me pasaron al bombo.
¿Cuántos años tenías, Monchi?
Sí, qué sé yo, 12, 13, ah, 13, recién empezaba. Así que ahí.
Qué
no, perdón, en la primaria, no, ustedes estaban en la secundaria, no, en la primaria, qué sé yo.
Bueno,
sexto grado,
sí,
quinto grado.
Sí, esta,
por ahí.
Esta edad.
Ah, bueno, esta edad, claro, samba, ¿eh? Y me gustaba, muy lindo. Solo que necesitamos practicar un poco más y.
Bueno,
el cambio
bueno
de voz no me jugó a favor.
Está bueno ahí probar.
Sí, está buenísimo probar. Y es re lindo, también es re lindo tener no sé, hacer música en la escuela,
sí,
con tus amigos, así que. Y que los profes te lo permitan. Es re lindo, ¿no? Tener una
obvio
excusa para juntarse, ¿verdad?
Y ahí, acá se juntaron un montón, ¿no? Para hacer lo que vamos a escuchar ahora.
Lo que vamos a escuchar ahora es una cosa. Esto empieza así. En agosto, la producción de Radio Nacional, bajo la dirección de Alejandro Ponlezica y Pedro Patzer, se les ocurrió esta idea. Convocaron a Marcelo Pedacino como director musical y comenzaron a trabajar en una versión de, te decía, Samba de mi Esperanza, que a veces es uno de los temas quizás más conocidos y más cantados en toda la historia del folclore nacional. Pero en este caso, con algo genial que nosotros venimos hablando acá, que es con las lenguas de los pueblos originarios, de algunos de los pueblos originarios, como guaraní, quechua, toba, mapuche. Y entonces es muy interesante escuchar esta versión de Jorge Cafrune, Samba de mi Esperanza, en los pueblos originarios, que me parece como una conexión cosmológica preciosa, porque Samba de mi Esperanza debe ser de 1950 por ahí, y bueno, es en español, ¿no? Y bueno, qué mejor que escuchar algo tan autóctono en las voces de nuestras raíces más autóctonas, ¿no? La de los pueblos originarios. Así que si te parece, con artistas muy conocidos como Manuel Wirtz, Guadalupe Farías Gómez, Sauda Benjamín Amadeo, Goyo de Gano y Seba López de Los Tequis, hacen esta versión de Yamila Cafrune. Ella también está ahí cantando. Preciosísima versión. Y más artistas también. ¿La escuchamos?
Bueno, dale, buenísimo.
Samba, Nañito Tebu, Regale y mi poye. Samba, I'm so on a galek, chajela gadek,
یکم سوگوشک نام کو بغایا و گلمای کانی
Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Samba de mi esperanza, así como decíamos, en las lenguas originarias guaraní, quechua, toa y mapuche. Yamila Cafrune es una de las voces que está ahí cantando y es hija también de quien popularizó esa canción en la década del 60, perdón, ante los chalchaleros. Así que le vamos a dar la bienvenida aquí a sexto y séptimo grado. Monche es mi nombre, Julia el nombre de la profe que te está escuchando. Yamila, bienvenida a nuestra clase. ¿Cómo te va?
Hola, profes, las dos. Me siento muy halagada que sean ustedes quienes me hayan convocado. La verdad que siempre uno respeta tanto a los profes, a las maestras, a los maestros, que me siento muy halagada.
Ay, nosotras. Gracias. Nada, queríamos compartir con vos, o sea, cómo surge el proyecto de hacer esta versión de Samba de mi esperanza.
Mira, mi amor, a mí no me gusta ponerme corona de laureles que no me correspondan. Entonces tengo que decir la verdad. Esa idea de hacer la samba de mi esperanza con tantos idiomas de los pueblos originarios nuestros salió de Pedro Patzer y del director de Radio Nacional. Entonces se la dieron para que la creara a Marcelo Predacino, que es un gran músico, y él y su esposa, que es Guadalupe Farías Gómez, se pusieron a investigar muchísimo con gente que es profesora, maestra, traductores y traductoras de los idiomas de los pueblos originarios. Entonces, una vez que ya habían traducido cada una de las estrofas, no en forma literal, sino en la forma que, en el sentido que el autor quería darle, porque una cosa es hacerlo literalmente, que no siempre quiere decir lo mismo.
Claro.
Entonces después Guada lo grabó tal cual teníamos que pronunciarlo y de acuerdo a los cortes que debíamos hacer, y ahí nos lo mandó a cada uno de nosotros, nosotras lo aprendimos y bueno, se lo mandamos a Marte, que fue el que lo editó todo junto con gente de ahí, de su confianza. Pero la verdad que fue una idea más que maravillosa.
Está buenísimo. Y ahí esto que decís de que no es una traducción literal, o sea, que no es para que pensemos, no digo como es palabra por palabra, sino que es el sentido, es como la idea, lo que se quería decir, que tal vez como no es palabra, digo, como no hay una correspondencia palabra a palabra, lo que como se tradujo, ¿no?
Claro. Exacto. Vos vas a escuchar que en la última estrofa, que le toca cantar a María Farías Gómez, por ejemplo, ella dice samba, porque sí, no hay una palabra que vaya a los pueblos originarios, a cualquiera de los idiomas de los pueblos originarios, que diga samba, o que quiera decir samba. Entonces, hay algunas palabras que sí o sí se tuvieron que decir en el idioma español o castellano,
claro,
porque obviamente no existe su correlativa en ninguno de los idiomas de pueblos originarios. Pero sí, por ejemplo, Guada me decía a mí, Yami, tenés que decir esta parte así, porque si la decimos de otra manera, si la cortás o la fraseás de otra manera, tiene otro sentido. Por eso es que les decía, no es literal la traducción, sino es en el sentido que se le quiere dar a esa oración, por ejemplo, ¿no?
Bien, súper interesante, Diego. Aparte de como esto de, venimos hablando el programa de hoy, un repaso para pensar esto de educar en igualdad y cómo también esto poder dar cada vez más voces y que las lenguas de los pueblos originarios estén cada vez más presentes en distintos ámbitos, por ejemplo en Radio Nacional, está buenísimo.
¿Qué te parece? Si Nacional es la casa de todos y de todas, imagínate, para darte un ejemplo nomás, todas las cantoras y cantores del país, ¿dónde hemos sido recibidos por primera vez con los brazos abiertos? En Radio Nacional. Es justo y necesario que sea la Radio Nacional, la radio madre, en la enseñanza del idioma de los pueblos originarios y de la inclusión. Me parece maravilloso el sentido de la igualdad, porque también se merecen un lugar. ¿Qué te parece? Si está mucho antes que el idioma español o castellano, no sé cómo se dice ahora, que está tan en boga la discusión de decir el idioma castellano o el idioma español. Entonces, imagínate qué lindo sería. La vez pasada me decía una sobrina mía que había de Córdoba, que había llegado a Capital, que los chicos con los que se había juntado, que eran argentinos, hablaban todo en inglés, se saludaban en inglés, decían, hi, how are you, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿les hubieras contestado en guaraní? A ver si entendían algo, porque lo primero es lo nuestro, después lo de afuera.
Claro.
Y vos ahí estás diciendo, bueno, como el lugar que primero te recibe, o digo, la radio, ¿no? ¿Vos cuándo comenzaste a cantar?
Hace muchos años, mi amor. Yo empecé a cantar, no en público, sino para mi casa, cuando tenía 6-7 años. Cuando pude agarrar una guitarra y me alcanzaba la manito para poner un tono que le copiaba a mi profesora de música de la escuela. Y ahí iba a mi casa y trataba de memorizar cómo era y la ponía en el tono. Y recién sabía cómo sonaba cuando venía mi papá a casa y me afinaba la guitarra, porque yo no sabía que las guitarras se afinaban a los 6 años. Okay. Y después, bueno, ya después empecé a estudiar por música a mis 12 años. Hice 6 años de guitarra por música, es decir, para leer partituras y demás, en el Liceo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Y después, bueno, ya cantar en forma profesional fue en el año 92, cuando don Julio Marvis me invita a subir por primera vez al escenario de Cosquín.
¿Y cómo fue esa experiencia?
¿Viste el burrito de Shrek?
Sí.
Los chicos de sexto y séptimo se deben acordar. ¿Viste que en una de esas dice, fue horrible, fue horrible? Bueno, para mí fue terrible.
¿En serio? ¿Por qué?
Ay, porque yo no sabía. Imagínate lo que era una chica de 24 años, pero criada en su casa, no las chicas de 24 de ahora, que ya hasta a veces se van de la casa y ya son independientes. Yo tenía 23, 24, me había recibido recién, vivía y trabajaba afuera, pero vivía en casa. Imagínate que mi objetivo era ponerme a trabajar de abogada, siquiera de lo que me había recibido. Y de golpe y porrazo, y de un día para el otro, don Julio me dice, mañana te quiero en el escenario de Cosquín, y yo subir al escenario con una sola silla, mi guitarrita sola, y cantar frente a una plaza colmada, por eso te digo, fue una cosa que, bueno, me senté, afiné mi guitarra, empecé a cantar, y cuando la gente se puso a aplaudir en la primera mitad de la zamba, ahí sí me puse en automático y seguí, porque era tal la emoción que no sabía si iba a poder terminar.
Qué lindo.
Es importante.
Y decías, vos hiciste una secundaria que era orientada en música.
No, orientada en mi secundaria fue orientación docente. Yo hice el liceo municipal como un estudio paralelo, donde nos enseñaban en Santa Fe. Yo hice mi secundaria, que era del primero al quinto año. En tercer año te dividían según la orientación que querías tener. Yo tengo orientación docente, y cuando mientras hice el primer año, hice mi primer año de teoría y solfeo y de música de guitarra por música. Entonces iba siendo primero de la secundaria, primero de teoría y solfeo y así sucesivamente.
No, está buenísimo porque justo son chicas y chicos de sexto y séptimo grado, entonces digo, bueno, como que hay un montón de intereses que se empiezan ahí como a despertar, o esas búsquedas que están, digo, bueno, saber que digo como que están esas opciones está bueno.
Claro, no, por supuesto. De todas maneras, ustedes en Capital Federal y en todo el país tienen varias situaciones de posibilidades. Por ejemplo, en Capital está la Escuela de Música de Avellaneda, está Luna. Hay un montón de cosas que, bueno, Luna ya es universitario, pero la de Música de Avellaneda, entre tantas otras que habrá, son importantes para los chicos, para que puedan empezar a movilizarse en cuanto a música, si es que les gusta.
Y otro tema, pero veíamos que tu nombre tiene como un significado especial, ¿no? La elección de tu nombre.
Sí, primero les pido disculpas, pero ustedes vieron que esto es en vivo y esos son mis perros, así que...
Sí, tranquilo, los perros son bienvenidos siempre, ellos tienen su canto también, ¿viste? Se entienden entre ellos, se entienden. Bueno, aquí continuamos. Julia, te quería hacer una consulta justo.
Sí, perdóname, Julita, que no...
No hay problema. No, te preguntaba por la elección, por tu nombre, por qué te pusieron ese nombre, que nos parecía que es interesante y que tiene que ver, ¿no?, con algo de lo que venimos hablando.
Sí, en realidad mi nombre es un nombre de origen árabe. Muchos lo van a conocer como Yamile o Yamili, pero el castellanizado es Yamila. Y el papi y la mami me lo pusieron en homenaje a una señora que era una rebelde, era una de las personas que luchó contra la invasión francesa cuando quiso tomar y conquistar Argelia. Entonces, entre la gente que no quería ser conquistada y que quería su independencia, estaba una señora que se llamaba Yamila Boupacha. Y en homenaje a esa mujer me pusieron a mí el nombre.
Ay, nos parecía que estaba bueno ir retomar porque venimos hablando esto, bueno, como te decía antes, lo de educar en igualdad y pensar también el lugar de las mujeres en la historia. Sí. Es interesante, digo, que te pusieran en honor a una heroína. Y bueno, y también pensar, bueno, que vos contabas recién tu experiencia en Cosquín, digo, como el lugar de las mujeres también en el folclore, en la música, en los escenarios, que muchas veces cuesta, ¿no?, más que... Digo, como que los varones capaz que tienen un camino más allanado, ¿no?
Sí, eso siempre fue. A mí la vez pasada me preguntaron y yo digo, Dios mío, ¿cuántos años han pasado desde mi primera subida a un escenario? Que uno a veces, como es tan natural, no empieza a contar los años, ¿no? Y después te pones a ver en forma retrospectiva y decís, la pucha, cuántas cosas han pasado y cuántos movimientos femeninos, no feministas, sino femeninos han dado, cuántos cambios. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar este año, obviamente antes de la pandemia, en el Festival Nacional del Chamamé en Corrientes, y te puedo asegurar que ahí se cumplió el 100% la ley de cupo femenino sobre el escenario. Me encantó y yo pensé que, bueno, durante este año se iba a poder dar en todos los escenarios, ¿no? De a poquito se iba a ir pudiendo dar en todos los escenarios del país, ya sean festivales grandes como festivales locales, chicos o de cumpleaños del pueblo, así. Pero bueno, lamentablemente este año nos ha agarrado a todos un cupo femenino, masculino, de niños, de jóvenes, de la pandemia esta, así que espero que el año que viene ya sea todo mejor.
Sí, esperemos eso. Y bueno, y esta propuesta, digo, como de volviendo a la canción, ¿no? Es interesante, ¿no? Como que también pueda llegar a las escuelas y que el folclore empieza a aparecer, digo, está presente en las escuelas, pero está bueno, ¿no? Como empezar a que aparezca cada vez más.
Sí, mi amor, absolutamente. El mismo día que se aprobó la ley de cupo femenino, que fue el 20 de noviembre del año pasado, del 2019, se aprobó la ley de enseñanza obligatoria de folclore en las escuelas. Eso es malísimo, que no implica saber cantar la samba de mi esperanza y bailar un gato solamente. Se habla de un folclore a todo nivel. Y yo te puedo asegurar, pero te lo aseguro, que los chicos de cuarto y quinto grado, que era el público al cual iba dirigido el espectáculo nuestro del folclore va a la escuela, salían con un conocimiento de las regiones musicales, de cómo se bailaba, cómo estaban vestidos, cómo era la vestimenta típica, y conociendo las regiones musicales de nuestro país de una manera maravillosa y sin aburrir.
Ay, me gustaría poder, claro, presenciarlo, quiero ver.
Ya creo, les digo que voy a poder hacerle llegar el disco, no sé si el libro porque se agotó, pero sí el disco, para que vean qué clase de canciones eran, porque además se hablaba de la parte histórica, ¿no? Histórica, regiones musicales, baile y, bueno, la participación y el sentido de pertenencia a la Argentina de cada uno y de cada una de las chicas y chicos.
Muy bueno.
Yamila, muchísimas gracias.
No, mil gracias a ustedes. Les pido disculpas por las cortadas. Estamos teniendo una red bastante embromada acá en casa. Y bueno, muchísimas gracias. La halagada soy yo y la agradecida de que hayan sido dos profes y que esto haya llegado a los chicos y a las chicas de sexto y séptimo, y a los papás y a las mamás. Muchísimas gracias. A disposición, como siempre.
Ay, muchísimas gracias, Yamila. Felicitaciones por el proyecto.
Gracias, gracias, gracias.
Un abrazo enorme. Muy bien. Y ahí estamos ya cerrando el programa del día de hoy.
Y la semana.
Qué linda persona, agradable, sí, ¿verdad? Sí, y qué lindo todo lo que contaba, profe. Sí. Con el disco ahora te lo podés llevar a la escuela y aplicarlo ahí también.
Me encantaría.
Sí, claro, qué mejor. Aparte de vos, viste, no daba para seguir charlando, ya cerramos, pero vos nos has contado casos de que los chicos te piden a vos, de que pues puedan hablar guaraní, de que puedan hablar otras, sí, lenguas dentro del colegio, una necesidad obvia, ¿no? De grupos. Así que bueno, acá hay una muestra de que se puede. Bueno, gracias, nos vamos. Diego, muchísimas gracias. Torno querido, muchísimas gracias. Tomás Eliashev, gracias. Julia Palode, profe.
Gracias, Monchi.
Hasta la semana que viene, buen fin de semana.
Dale, igualmente.
Dale, gracias. Y les dejamos una canción de Yamila Cafrune. Ahí va, para cerrar, Campo Fuera. Gracias.
Una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campo de la rubita y monte adentro en Columba, yo la iba a encontrar. Linda su bota de percalma y la doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalabí por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa y la aroma va. La aroma tan con solo un trajo de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al cajar invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrel de las alpargatas, dentro de los montes subió la luna y palungarla. Como nube en el aire quedó el polvaredal, hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. las flores que hay en el monte y se le envidian, se le envidian porque no hay color más hermoso que el de su percal. Ni moza que sepa regalarlo, no hay de que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manita en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y el mimbre también. Esa es mi abuela, saben decir, chango del monte cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que habrá sido en antes. Una corzuela lujosa de ágil de gel no más, como nube en el aire quedó el polvaredal. Hojita y tal.